12 de la mañana, o 3 de la tarde, o 7 de la tarde, pero estamos en España y los bares, como bien dice David, están llenos. Los bares están llenos y Radio Cine está lleno de cinéfilos.
Esperemos.
De cinéfilos ávidos de conocer qué.
Bueno, como os prometimos en nuestros anteriores programas, vamos a terminar, bueno, a terminar. Es que nunca acabaríamos con John
Cassavetes.
Vamos
a terminar con él. Vamos a acabar con la, en vez de acabar con la cultura, como quería Woody Allen, vamos a terminar con Cassavetes.
Pero la última película que vamos a analizar va a ser Chan 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 Chan, Una mujer bajo la influencia.
Me había pegado un susto al decir Chan 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 Chan, creía que era una película de Chin Chan. Esto, bueno, hay cosas peores.
Bien. Es posible que muchos de vosotros, que seguro que sabéis más de cine que yo, penséis,
pues bueno, no, porque mucho más. Sí.
¿Por qué no se ha centrado en Husbands o en Así habla del amor o sí, en Gloria o sí, en el asesinato de un corredor de apuestas chino?
Sí.
El caso es que yo le he dado muchas vueltas al asunto y tras revisar bibliografía y filmografía me he quedado con esta cinta. ¿Por qué? Porque los motivos para tomar esta decisión sobre todo se basan en que este programa se llama Independientes para Siempre.
Sí.
Y que esta película es un film totalmente artesanal. Y ahora contaremos un poco por qué.
Es un buen primer motivo, vamos a ver.
Como siempre, el estudio de la película lo vamos a dividir en dos partes. Uh-huh. Es decir, la primera, que es la que abarca el proceso de elaboración, o sea, preproducción, postproducción y distribución. Uh-huh. Y después pasaremos a el apartado artístico. En este caso, el apartado artístico va a ser bastante más extenso de lo normal, dado que en Una mujer bajo la influencia, Cassavetes logra, de alguna manera, redefinir o establecer definitivamente su estilo en la dirección artística, en cuanto a guión, actores, etcétera. Bueno, vamos a ver la primera parte, todo en orden, los orígenes de este proyecto. Vamos a poneros un poco en situación. Ángeles sin paraíso, bronca con el estudio. Husbands, más broncas con los estudios. Así habla el amor, bronca con los estudios, y sobre todo con una persona que se llama Stanley Kramer. El resultado es que Cassavetes ahora trabaja como amo de casa.
No me digas.
En el paro
no
y amo de casa.
Jamás. Sí, 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 sí. Bueno, si entonces hacemos un reparto equitativo de tareas, ¿no?
Hombre, pues de alguna manera, mira, ya, sí, ya era hora, ¿no?
Sí.
Bien, pero esto no olvidemos que no es una persona, no se trata ni de una persona normal ni de una situación corriente, porque estamos hablando de uno de los grandes directores del cine independiente de todos los tiempos. Eso significa sensibilidad y perspicacia. El caso es que Cassavetes, como hacen sus actores cuando van al rodaje, que se ponen en situación, a base de trabajar de amo de casa o desempeñar las labores propias del puesto, empieza a razonar, se empieza a hacer preguntas, que es el primer paso para llegar a alguna conclusión o a varias. Cassavetes, tantas horas en casa con sus niños recién nacidos y demás, le da lugar a plantearse cómo vive estas personas, en su mayoría mujeres, qué futuro les espera, qué ideas se les pueden pasar por la cabeza. Y entonces estas experiencias las empieza a compartir con su mujer, Gina Rowlands, con la que además empieza a plantear una interesante cuestión. Esto va para todos los que nos estéis oyendo, que tengáis pareja o viváis en matrimonio ya. Cassavetes y Gina Rowlands no se parecen absolutamente en nada. Y aún así, se quieren y
anda,
siguen estando juntos, pese a las discusiones, pese al día a día.
Sí, sí.
Bajo este planteamiento, Cassavetes dice, ¿cómo es posible que dos personas tan distintas se quieran tanto y puedan seguir adelante de alguna manera?
Sí.
Y esta es la base para la película Una mujer bajo la influencia, que es un matrimonio dispar, que es Nick, que es peón de obra, y Mabel, que es una ama de casa, en la que por desgracia Mabel acaba un poco zumbada.
No me digas.
Y también responde a la exigencia de Gina Rowlands a Cassavetes de que ella quería un protagónico, ya fuera en cine, ya fuera en teatro. Cassavetes entonces escribe una historia en forma de trilogía. En principio estaba pensada para ser representada como una obra de teatro 3 días consecutivos. Pero cuando Gina lee el papel, dice que se volvería loca, que no lo aguantaría. La verdad es que si algunos de vosotros habéis visto la película, os daréis cuenta lo complicado que es el personaje de Mabel, que interpreta a Gina Rowlands. Pero bueno, como la vida da muchas vueltas, y de nuevo, nadie quiere producirla.
Anda.
Así que el bueno de Casavets coge y dice, madre mía, madre mía.
¿Me la voy a tener que montar yo solo?
Me la tengo que comer. No, lo que hace es condensarla en un guión de cine. Pero claro, el orden de los factores no altera el producto. Se sigue sin dinero.
Sí.
Entonces, decimos, vamos a ver, tenemos un guión de una película, no tenemos dinero. ¿Hay algo más que pueda entorpecer que este film salga adelante? Pues sí, cómo no, porque esto es John Cassavetes.
Ah, sí.
Claro. Cassavetes no quiere trabajar con el sindicato. ¿Por qué? Porque en Husbands, si era así habla en amor, ya ha tenido bastante.
Sí. Pero el sindicato tiene ahí un poder tremendo.
Hombre, te pueden vetar la exhibición y la distribución, pero aún hay algo más de country, como lo llamaríamos aquí. Country va a ser el término que empleemos para las situaciones realmente difíciles. Porque el actor que ha elegido Cassavetes para el papel de Nick, que es Ben Gazzara, abandona el proyecto por motivos laborales, evidentemente, no por enemistad con Cassavetes. Entonces, Cassavetes ya, al borde del colapso, de nuevo, consigue salir adelante contratando a Peter Falk, que si alguno no suena es el actor protagonista de Colombo.
Sí, sí.
Exactamente. Y ya con Peter Falk, Cassavetes se ilumina y se lanza a la preproducción. ¿Y qué hace otra vez? Hipoteca su casa. Aunque hay una novedad que es bastante graciosa, es que yo... Perdón, Antonio, que me ría porque esto se las trae.
No, no,
¿quién
verdad,
te crees
riámonos.
Que ¿quién te crees que pone dinero esta vez? Peter Falk, 150.000 pavos.
No me digas, o sea, él, el actor llega y ¡pumba! ¡Madre de Dios!
Pero claro, tienen en total creo que tenían unos 400.000 dólares para empezar. Sí. Pero no tienen cinta. Y Cassavetes dice que por sus narices, el día 1 de noviembre de ese año, que es el año 72, empieza el rodaje.
Por sus narices. ¡Madre de Dios!
Y esto lo dice a mes y medio de esa fecha.
Y sin tener cinta.
Claro, claro. Pero el ingenio... es una característica del ser humano que yo creo que nos hace tan especiales.
Claro.
¿Y qué hace Cassavetes? Le da un poco a la rosca y se presenta en el Instituto del Cine Americano. Hola, buenos días. Me llamo John Cassavetes y me ofrezco...
El AFI, el American Film Institute.
Exactamente. Sí, 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 sí. Y me ofrezco como director residente. Me gustaría utilizar vuestras instalaciones, cámaras, etcétera, etcétera. Y a cambio, vuestros estudiantes pueden participar en mi rodaje como técnicos.
Anda.
Fíjate qué prácticas...
Es la figura del becario, digamos. Pero...
La figura del becario, pero ya me gustaría a mí estar en algún rodaje de John Cassavetes, aunque fuera llevando cafés.
Claro, pero en esa época ya Cassavetes era Cassavetes o no era tan Cassavetes.
Era Cassavetes. Sí, sí, no. Había rodado Faces. Faces fue, recordemos, un éxito comercial del cine independiente. De alguna... O sea, éxito taquillero.
O sea, sería hoy en día como si Tarantino viene a tu escuela y te dice que...
No tanto, pero podría ser el Tarantino de Pulp Fiction. Que hubiera llegado a la escuela y me dice, no, ¿quieres llevarme los cafés en el rodaje? Yo, a sus órdenes.
Sí, sí. ¿Con azúcar? ¿Con dos de azúcar o con una?
Yo lo que él quiera. Entonces, llegamos al 31 de noviembre por la mañana, Halloween, y no hay cinta. El 31 de noviembre por la noche, Halloween, alguien deja 2 horas de cinta de retales. ¿Qué son los retales? Es metraje no usado de otras producciones.
Que es como empezó, por ejemplo, Isabel Coixet, porque Isabel Coixet hacía mucho de publicidad y lo que le rodaba, digamos, de lo que le sobraba de película, lo utilizaba ya para sus pelis. Para
efectivamente, esto nos lo apuntamos todos por si el día de mañana tenemos intención de rodar en 35 y no queremos acabar haciendo cosas poco honrosas para conseguir el dinero.
No hace falta que las expliques.
Bueno, no es oficial, pero hay quien afirma que estos retales proceden de alguna productora de cine porno del Valle de San Fernando.
No me digas.
Vamos a darle credibilidad porque con Cassavetes es todo bastante increíble.
Qué barbaridad. Sí, sí, sí.
Y vamos con el apartado de la picaresca porque yo creo que tiene una mención especial en este director y en casi todos los independientes, creo yo. Y no te cuento nada en la serie B.
Sí.
La picaresca es infinita, sobre todo cuando hay que minimizar el gasto, ¿vale? Hay una escena en la película Una mujer bajo la influencia que seguro que todos recordamos. Es el desayuno con los espaguetis y el vino. El caso es que, ¿cómo consigues tú 110 kilos de espaguetis?
Adiós.
¿Te los compras? No. Cassavetes no le gustaba gastar dinero. Lo que hace
creía que no le gustaban los espaguetis.
No, hombre, le encantaban los espaguetis. Lo que hace es, los acepta como donación a cambio de que salga el logotipo, es decir, a cambio de hacer la publicidad.
Lo que llaman el product placement.
Exactamente.
Que la última de Bond han sido 90 millones de dólares lo que han ingresado por esa vía.
Hombre, a Casabés 90 millones no...
Le hubiera dado, vamos.
Igual se desmaya antes de empezar.
Te monta una serie, una trilogía...
Un Johnny Staccato nuevo, no. Sí. Casabés lo que hace, dice, sí, sí, yo te pongo la marca. Al final no lo hace. Al final no,
no
sale.
Ah, no
lo digas. No. Se las arregla en muy cara dura para no sacarlo.
Qué gloria.
Y un día se van a rodar una de las secuencias en la playa y no hay luz para el generador. O sea, no hay energía para el generador. Y Casabés dice, uy, qué caro está esto de alquilar. Manda al eléctrico de turno, que debía ser un chaval, a que empalme un par de cables ahí en un poste de la luz. Y así consiguen electricidad.
¡Ah, Dios! O sea, en plan como los de las casas estas, los de la...
Los ocupas.
Los ocupas.
Totalmente. Pero tenemos una gran, gran novedad y alivio para muchos de nosotros que no cobran en el cine independiente, es que Casabets empieza a pagar cheques semanales a sus colaboradores. No empieza con $60... Y luego sube hasta 75 de la época, que no sé cuánto equivaldrían hoy, pero bueno, que para vivirte.
Sí, sí, sería bastante más.
Pero si pensáis que esto de la preproducción ha terminado, jeje.
Es que pensáis poco, ¿no?
La localización es otra batalla. ¿Por qué? Porque el señor Casabets y su equipo se recorren 150 casas distintas. Imagínate recorrerte 150 casas distintas. Buscando cómo entra la luz.
No lo hice ni para buscar la mía, o sea que 150. ¿Y no tenían fotos o cosas así? O...
¿En aquella época?
Ya, bueno.
El caso es que Casabets da con
no
una...
No tenían móviles. Mándame una foto por internet con el
Venga,
móvil.
Venga, sí, sí, tal. No, no, Casabets al final, como es un terco y un cabezón, consigue dar con una que le gusta. La casa en cuestión pertenece a unos ancianos y ni corto ni perezoso se la alquila, ¿vale? El caso es que diréis, ¿por qué Casabets quiere que la casa pertenezca a unos ancianos? Porque,
no
aparte que cobran menos, le parece que es el ambiente adecuado para reflejar la casa en la que viviría un peón, que es Nick y Mabel, que tiene que ser como una especie de casa heredada. De hecho, hay una anécdota muy curiosa, que es que en principio la vivienda es mucho más grande de lo que se ve en la película.
Sí.
Las plantas superiores las ocupan Casabets y el equipo, y en la planta baja se instala el dormitorio matrimonial aposta, porque quiere reflejar un poquito de cerrazón, de agobio sobre Gina Rowland, sobre el papel de Mabel. ¿Y qué vuelve a retomar Casabets, qué manía vuelve a coger? Es la de mandar a todo el equipo a la casa para que convivan como hermanos y aquello parezca una gran comuna.
Sí.
Una familia, de alguna manera. Y lo consigue, creedme que lo consigue. Si veis la película, os vais a dar cuenta de que, en mi opinión, y esta es la opinión de David Vega, este método funciona. De este modo, y ya parece ser que va caminando el rodaje, se inicia la filmación de Una mujer bajo la influencia. ¡Bien! Y en principio...
Se inicia el rodaje.
Sí, inicia el rodaje.
No te emociones, David, que todavía queda.
Claro, claro, porque yo, ¿no? Para chulo yo, para chulo Casabets dice, no, no, esto se tira en 71 días. Bueno, el plan de rodaje, el plan de trabajo es que se trabajan 5 días y se descansa el fin de semana, ¿vale? Sí. Y por primera vez, menos mal, no se rueda en orden cronológico. O casi todo no se rueda en orden cronológico. ¿Por qué? Porque Casabets ve la necesidad de ahorrar tiempo y dinero. Sobre todo porque hay niños en el rodaje y contratar un asistente social cuesta un ojo de la cara.
Imagino.
Casabets lo que hace es los copiones que va montando del día anterior los proyecta 2 o 3 veces a la semana y los fines de semana. Pero en enero, como era una persona que era inquieta, hace un montaje preliminar. Y en marzo, visto este montaje, tiene que rodar 2 semanas más, que son las escenas de la playa y las del camión.
Pero a este hombre esto le pasaba mucho, ¿eh?
Hombre, cuando se va un poco sobre la marcha y a la aventura, pues son cosas que pasan. Una mujer bajo la influencia, además, tiene una novedad interesante, que es que por fin se tira en 35 milímetros. Ya no está la fastidiosa cinta de 16 que se le rompía y que a Casabets se volvía paranoico con ella. Ya veía cintas por la noche y demás.
Sí.
Y se rueda con 2 cámaras, una costumbre bastante asentada en el director. La primera cámara es una enorme y vieja Mitchell BNC, que es para las tomas fijas, porque pesa sobre todo que no hay quien la mueva, es como una ballena aquella. Y la Arri es la que se utiliza en las tomas de cámara en mano. Y sin embargo, diréis, ¿y quién es el operador de la Arri? ¿Es algún estudiante aprendiz? No. Esta vez es Casabets el que coge cámara en mano y decide seguir a sus actores. ¿Por qué? A Casabes le gusta el uso de la cámara en mano porque dice que acelera el tempo de la interpretación. Es decir, que cuando tienes la cámara aquí,
sí,
tienes una especie de sana presión. Sobre todo que si sabes que el que está detrás de la cámara es el director.
Claro.
Además, Casabes tiene la sana,
está bien pensado,
malsana sí, costumbre, uh-huh, más que sana, de hablar a los actores mientras actúan. Les va, no dirigiendo al mal, pues no te dice cómo, te orienta de alguna
pero
manera.
Pero utiliza sonido directo, porque eso para el montaje pues es un poco...
Yo lo que me imagino que haría, sí, es que cuando graba, uh-huh, utiliza los silencios para hablar,
sí,
les hará una señal como en radio cuando te bajan, uh-huh, el brazo y entra.
Sí, sí.
Es como una especie de indicación técnica, de uh-huh, alguna manera. Yo me imagino, porque si no, seguro que tendría que cortar más de una vez.
Yo no hace mucho he tenido que hacer un vídeo en ese estilo y se sobrepasaban, se solapaban las voces que ni te cuento, pero...
Bueno.
Sí.
Otro de los grandes vicios del director, uh-huh, que seguro que muchos sois directores o técnicos, uh-huh, os vais a volver loco.
O simplemente viciosos.
El empleo del teleobjetivo. ¿Por qué?
Ah, mira, como en plan Jaime Rosales ha hecho ahora con la de esto.
Pero tiene una razón bastante aquí,
sí,
fíjate, no lo había pensado yo, porque así se mantiene la cámara lejos de los actores.
Ah, yo pensaba que era para centrarse, porque sabes que luego, cuando tienes el objetivo, el resto queda fuera foco fácilmente.
Y se quedan aplastadas las figuras.
Pero en este caso, claro, es verdad, entiendo que le da más...
Casabeche, a toda costa, si no era el que tenía la cámara, uh-huh, le gustaba evitar la presión sobre los actores.
Uh-huh.
Y además...
Si alguien tiene que presionarles, que sea yo, ¿no?
Exactamente. Y además, hay un dato práctico, que es que así no cambia tanto de lente.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que el problema de este método, como seguro que muchos de vosotros sabéis, es la escasísima profundidad de campo y la pérdida constante de foco. De hecho,
claro,
yo creo que si ves las películas de Casabeche, el foco es una cosa que va y viene.
Uh-huh.
Y sin embargo, no molesta.
No,
molesta.
No, es verdad. Es un estilo que la verdad me gusta.
No molesta en absoluto, porque... Muchas veces cobra foco el actor cuando tiene algo que importante que decir y lo pierde. Yo no sé si está hecho a posta, la verdad es que ya no sé qué pensar.
En cualquier
este
caso, queda bien, queda dentro de su estilo. Sí, sí.
Además, Casabeche quería, sobre todo a mediados del rodaje, reducir la sensación de encierro. Mm. Es decir, porque oye, uno rueda el 80% de una película dentro de una casa que además se ha reducido a posta y no puede tener cierta sensación de claustrofobia emocional.
Mm-hmm.
No sé si esto se entiende. Tú imagínate,
sí,
estar,
sí, sí, sí,
a muerte metido en una localización de la que no sales, de la que vives, comes y duermes. Y encima tienes que trabajar.
Joder. Sí, un poco...
Y otra
es
ventaja...
Un poco Gran Hermano, ¿no?
Y sobre todo, yo creo que es la más importante, es que los actores o intérpretes se olvidan de la cámara.
Uh-huh.
Chicos, chicas, actores que me estáis oyendo, hay que olvidarse de la cámara. ¿Por qué? Porque entonces, si no, se cae en el cliché. Yo soy el primero que más de una vez, la madre mía.
Claro. Claro, sí, sí, es verdad.
Me he dado asco.
Salvo que seas el director de fotografía, que en ese caso no te olvides de la cámara.
No, no te olvides,
no,
porque
no, no, no,
pasa lo que pasa. Y de nuevo, aquí tenemos otro dato interesante que añadir, que es los operadores de Casabeche, que yo creo que merecen una mención especial a la santa paciencia que tenían.
Uh-huh.
Y sobre todo, eran gente muy especial. Es decir, deben de estar pendientes de las acciones de los intérpretes.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque al final se rueda como si filmaría un documental.
Uh-huh.
Me explico. Esta técnica requiere que el cámara tenga una gran sensibilidad y percepción. Imagínate que tienes que grabar una escena, ¿vale?
Uh-huh.
Coral.
Sí.
Pues tienes que calcular la distancia que haya hasta cada uno para no perder el foco,
claro,
y cómo se van a mover. Y o tienes buen ojo o no lo sacas adelante, pero ni de lejos.
Claro, es que esto la gente, a lo mejor, que no conozca la técnica de las cámaras de 35, quizás no me parece tan importante, pero...
Hay que medirlo todo.
El foquista es una persona.
Sí.
Distinta completamente del operador de cámara y del director de foco. Entonces, el foquista tiene que tener una intuición, digamos, realmente especial para que no se pierda y no haya que volver a hacer esa escena, con lo cual se pierde una de dinero con 35 tremendo. O sea, hoy en día parece que no valoramos tanto con el vídeo, pero el trabajo del foquista... Es muy, muy preciso y quizás hasta intuitivo, realmente.
Pues ahora imagínate que no hay medición.
Uh-huh.
Que lo tienes que hacer a pelo, hablando mal y pronto.
Sí.
¿Qué pasa? Que al final, como resultado, se obtienen más de 120 horas de película grabada.
Uh-huh.
Yo no sé cuántos dinero es eso, pero...
Pero una barbaridad, pero una barbaridad.
Pero bueno, Casabeche es cabezón y a él le gustan los films, uh-huh, en blanco y negro y con grano.
Eso.
¿Por qué digo esto? Porque si veis la película os vais a dar cuenta de que la fotografía es muy vasta y los colores son apagados.
Uh-huh.
Y a pesar de que el director esta vez utiliza marcas en ocasiones, él las evita. ¿Por qué? otra nueva explicación que a mí me ha sorprendido y que la verdad es que le tengo que dar la razón. Al cámara, según el director, le es más fácil seguir una acción natural que una marcada, en la que el actor debe estar pendiente de andar de cierta manera. Uh-huh. Y muchas veces lo hace a trompicones, con lo cual el cámara, uh-huh, que rueda de forma natural, que tiene que atender... O sea, en teoría un cámara tiene que estar pendiente de hasta dónde va a llegar el actor. Uh-huh. Pero según Cassavetes, si solo está pendiente del actor, si le sigue con naturalidad, sin miedo... Uh-huh. Y esto es importante, que luego vamos a hablar de esta teoría. Sin miedo, repetimos, a salirse de foco, a perder la luz, se consigue una actuación más natural, uh-huh, que es lo que le interesa al director. Habrá otros directores que les guste los planos bonitos, pero a Cassavetes no le gustan, claro, los planos bonitos. Bien, Cassavetes, y vamos a explicar un poquito esto del miedo, cree que los técnicos sufren una presión parecida a la que sufren los actores en el mercado comercial, en el ambiente de trabajo. Uh-huh. Vale. Imagínate que tú eres un técnico y director de foto, que es un apartado, la verdad, que es súper sibarita, uh-huh, exigente y preciso. Eres un director de foto, has hecho una película y esa película se está proyectando. Uh-huh. Y de repente uno de los ejecutivos del estudio dice, hay una sombra en uno de los actores, ¿quién ha hecho la dirección de foto? Sale el nombre, uh-huh, y esa persona puede que no vuelva a trabajar más, con lo cual trabaja bajo miedo. Lo que Cassavetes defiende es que las relaciones en los estudios, uh-huh, no se basan en las personas, funcionan a través del miedo y de la presión, uh-huh, cosa que él quiere evitar en sus rodajes. Esa es una teoría de Cassavetes que yo personalmente comparto.
Sí, 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 es muy...
El miedo a hacerlo mal. Uh-huh. Que evidentemente es sano, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es que te lo impongan.
Claro.
O autoimponértelo porque pienses, uh-huh, que es lo que van a creer los demás de ti.
Sí.
Bien. Pese a que el equipo técnico del rodaje está compuesto por estudiantes del Instituto del Cine Americano, Cassavetes, a él le da igual que seas joven, viejo, niño, niña, le gusta la bronca. Y sí, tiene unos líos. De hecho, acaba despidiendo al director de foto. Oye, como hemos dicho en anteriores programas, Cassavetes, sí, no creía en esta figura. ¿Y qué pasa? Que el director de foto coge y dice, sí, me voy, pero me llevo a todos los del equipo.
Adiós.
Y ahí se queda Cassavetes con cuatro gatos más, uh-huh, en medio del rodaje.
Sí.
Pero como este director tiene ingenio y picaresca, uh-huh, y es un auténtico, es como Rommel, zorro, no del desierto, sí, sino zorro de los rodajes, coge a un becario que no tenía ni idea de cómo manejar la cámara, que se llama Michael Ferris,
no me mates,
y le dice, tú vas a ser mi cameraman.
¡Ja!
Y Michael dice, ¿qué va a decir? Pues claro que
pues, hombre,
pues, a tus órdenes.
Sí, pues...
Rodar con John Cassavetes no como primer quieras. Trabajo, pues
sí,
ya ves tú.
Sí, sí, sí.
Pero esto tuvo su recompensa porque Michael Ferris acabó trabajando en la mayoría de las pelis posteriores de Cassavetes.
Fíjate.
Como cámara. Bueno, aquí nos parece importante resaltar una de las ideas de Cassavetes que en muchas ocasiones creemos que hoy en día se ha vilipendiado. Que es que la mejor escuela es el trabajo. El trabajo y el trabajo. Evidentemente la técnica hay que tenerla, pero hasta que no la pones en práctica, tú puedes saberte de memoria el abecedario, pero hasta que no hablas, realmente no te comunicas.
Claro.
Bien. Y vamos a seguir con el periodo de las broncas, de la batalla campal. No solo se enfrenta con el equipo, sino también, uh-huh, le sobra tiempo para el sindicato. ¿Por qué? Porque Peter Falk no estaba afiliado al mismo. Y puesto que a Cassavetes le iba la marcha, le iba el country, este término que hemos acuñado aquí de guerra, camorra y demás, por no decir alguna barbaridad, pues dice, pues sí, me da igual, vamos, me lo paso por el sobaco, el sindicato. ¿Y qué pasa? Que el sindicato le intenta boicotear el proyecto de principio a fin, tanto la exhibición como la distribución. Y sin embargo siempre contará sí, con incondicionales John Cassavetes. Es el caso del rockero Bo Harbord. Bo Harbord era un señor que no sabía leer partituras, que no sabía tocar el piano, pero que sabía tocar la guitarra. Uh-huh. Y lo que hace, yo sigo sin entenderlo, incluso sin creérmelo, es hacer o elaborar la banda sonora de la película Una mujer bajo la influencia. Un día dice Cassavetes, oye, Bo, me apetece que le pongas una melodía del piano. Y Bo dice, ¿esto cómo lo hago si no sé tocar el piano? ¿Y qué hace Cassavetes? Primero, encontrar un piano y luego se pone a tocar el piano que no tenía ni idea.
Sí.
Y el bueno de Bo Harbord, por oído, lo arregla. Para que veáis que el trabajo y el tesón sí que valen para algo. Y bueno, bueno, diréis, esto es la música. ¿Y el sonido? El sonido consiste en una grabadora que tiene Casabets en el despacho, en el que él y Bo Hardo se ponen a hacer ruidos y los captan. Ese es el sonido de la película. Y claro, ¿y dónde se monta el sonido? ¿En un estudio profesional? Pues no.
No, hombre, no. Eso ya lo teníamos por descontado.
Es que, perdonad, queridos iberos, esto es increíble. Es increíble. Roza, hoy, a día de hoy, yo pienso, toda esta gente que nos quejamos de los problemas que tenemos en los rodajes, y ves a John Cassavetes con papel al bal y un peine haciendo ruiditos o tapándose la nariz imaginaos lo que queráis. Bien. Esto, en fin, perdón. Perdón porque es que ya me parece increíble. Pues sí, el director se ha empeñado en obtener, además, una pieza de ópera para el fin, oye, más difícil imposible. ¿Y a quién llama? ¿A quién llama, Antonio? A María Callas, a Mónaco. Hola, buenas tardes, María. Mira, que estaba interesado, seguro que no te importa, en que me cedas los derechos de La Traviata. Y María le dice, son 10.000. Y John Cassavetes dice, pues vale. Y él coge el director, un vinilo de la época, y se extrae la pieza que él quiere y la pone sin título, sin nada. Así, por la cara.
Sabes, además, que Elisa de Suárkov, no solamente la de los cosméticos, sino que era una soprano, cuando le oyó a Callas cantar La Traviata, fue a su camerino, una cantante, obviamente le dijo a ella, y le dijo que por respeto a ella no iba a volver a cantar La Traviata. Dice, porque cuando se ha alcanzado ya la perfección, no se puede hacer nada más. Entonces, la Suárkov se lo dijo a Callas. En su época, que eran los 50, sobre todo era ya cuando rodara este hombre Cassavetes, ya había pasado yo un poco ya. Pues era justo cuando estaba ya por Nueva York dando clases en la Juilliard. Pero vamos, que me estoy yendo completamente el tema, pero es que Callas ya sabes que es un poco...
Callas es un mito.
Sí, que además en nada, el 16 de diciembre estrenó una obra sobre ella, pero que justo, digamos, lo que era La Traviata de ella, algunos lo consideran como el canon ya a lo mejor.
Pues ahí tienes, más chulo que un ocho, John Cassavetes, recordemos, llamando a María Callas para pedirle, madre mía, La Traviata. Mira que le podía haber pedido. No, él quiere La Traviata. Sí. Porque, damas y caballeros, señoras y señores, niños y niñas que hacéis cine, hay que ser exigente. Con uno mismo, con los demás, intentar que tu producto, tu actuación, lo que hagas, sea lo mejor posible. Y Cassavetes era un director exigente.
Y tener cuidado con las GAE luego.
Pues sí, tener cuidado con las GAE. Bien. Por último, el director ha espabilado y cambia los micrófonos de radio por los de jirafa, que ya era hora, porque tenían una calidad malísima.
Joder, imagino. Sí,
en Faces y en Shadows ya os contamos los problemas que tuvo con el montaje del sonido. Y hablando de montaje, vamos a empezar con esta sección. Me aclaro la garganta porque se las trae. El proceso comienza en febrero de 1973. Recordemos que él empieza a rodar el 1 de noviembre del 72. Y la primera versión dura casi 4 horas. Muchos de los privilegiados que la pudieron vivir y ver, seguro que con alguna beer, con alguna cerveza,
sí, eso fijo.
Hablan de la película, la comparan con Dreyer. Por otro lado, otro director al que admiraba muchísimo Cassavetes. Yo no la he podido ver, con lo cual no tengo el privilegio ni el atrevimiento.
Habría que buscar un poco los puntos de concomitancia, por así decir, pero poco.
Me refiero a la primera versión del montaje, ¿eh?
Ah.
De cómo está contado,
ah,
al estilo narrativo. No, la versión actual, luego, evidentemente.
Vale.
Luego hay otro montaje de 155 minutos, lo que vienen a ser más o menos casi 3 horas. Y esta versión se presenta en el Festival de Cine de Nueva York y en el primer estreno. Finalmente se queda la versión en 147 minutos, 2 horas y media más o menos. Esta es la copia que actualmente podemos ver. Cortita, bueno. ¿Qué pasa? Que por desgracia, tras la muerte de Cassavetes, el señor Al Ruban cambia la banda sonora original.
Ay, no me mates.
En los 90 fue esto.
Sí.
Y durante el montaje, como era costumbre en el director y le gustaba estar pluriempleado, yo creo que tiene un cierto aire masoquista Cassavetes, pues no, hay que ser masoquista para hacer lo que hizo, evidentemente. Empieza a rodar como actor una película de Elaine May que se llama Mickey and Nicky. y el proyecto le gustó tanto que se implica en el rodaje y en su postproducción, de manera personal además. Como anécdota podemos contar que se llevó a algunos de los alumnos del Instituto Americano del Cine con cámaras para hacer tomas que ayudasen luego al montaje de esta película. Muy bien, es la hora de las tortas, por no llamarlo de otra manera, la distribución. Cassavetes, a base de exhibir su copia ante distribuidores y demás, y de la cantidad de pases que hace, fastidia la cinta, la raya, la destroza. Pero bueno, él la sigue aprovechando. Y además, vuelve la batalla con los sindicatos, porque es que, ¿qué sería la vida sin guerra? ¿Qué sería la vida sin broncas, sin enfrentamientos, sin llamadas de a los 5 minutos de uy, se me olvidó, o uy, no puedo, seguro que os suena. Los estudios y sindicatos han amenazado directamente a aquel que exhiba o distribuya el film. Por lo tanto, nos encontramos que la película se ha terminado en noviembre del 73, pero que no se estrenará comercialmente hasta casi un año después. Y pensaréis, ¿y qué hace Cassavetes durante ese año? Pues no se cruza de brazos. Cassavetes se pone en marcha, y lo que hace es proyectarla en una sesión privada al jurado del Festival de Cine de Nueva York. Y esto es prácticamente... casi la echan directamente. Le dicen que es una porquería, que la odian y etcétera, etcétera. Seguro, yo creo que todos tenemos que pasar por esa experiencia de que te digan tu trabajo es una mierda.
Sí.
A él se lo dicen todos los del jurado.
Eso es peor.
Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo, queridos íberos. Cuando nuestro director se entera de que Warner no tiene quien dirija, Alicia ya no vive aquí, recomienda a un amigo suyo, por aquel entonces no muy conocido, un tal Martin Scorsese, no sé si os sonará.
Sí.
Para que dirija la película. Sí, ha hecho alguna. Al final, evidentemente, Scorsese consigue el trabajo. A cambio, quid pro quo, ayuda a que la película se incluya en el Festival de Nueva York. Así, la meten con calzador en 2 pases seguidos.
Mira tú.
¿Y cuál es el resultado? Brutal, arrasa. El jurado odia su film y el público se derrumba ante Cassavetes.
Fíjate.
Qué cosas de la vida, qué poco real es esto que estoy contando, ¿verdad? ¿Cuántas veces una crítica no... frena, destruye, aniquila a un creador, o cuántas veces no le encumbra? Así de fastidiosa es la vida de nuestra profesión, de la profesión de seguro de la mayoría de lo que nos estáis oyendo aquí en I+B. De todos los que tenemos una idea, la sacamos adelante y nos dan la tarta en la cara o la palmada en la espalda. Bien. El caso es que, lamentablemente, pese al éxito, sigue sin un distribuidor para su película. Y Cassavetes, que era más terco que una mula, toma una decisión fundamental: estrenarla por su cuenta y riesgo. Y digo estrenarla porque muchas veces va a tener que...
Porque es estrenarla.
Estrenarla. Lo digo con X aposta porque es lo que hace es se excluye de la industria. Ya pasa literalmente.
Sí.
Se autoexcluye. La estreno, no la estreno. La saco de contexto y digo, mira, rompo con lo comercial ya de una vez. Estoy hasta las narices. Y la llevo a unas salas a las que he estudiado previamente, que son las salas Columbia en Nueva York, y en Los Ángeles, en otras salas, que ha mirado qué clase de gente va, ha hecho un pequeño estudio de mercado en la medida de sus posibilidades, ¿vale? Y lo hace por su cuenta y riesgo. Elabora una campaña de publicidad, de entrevistas, etcétera. Bueno, ¿por qué Cassavetes se aventura en esta operación? Por la intención de captar un distribuidor. Seguimos sin distribuidor. Bien. La película, el caso es que funciona, pero nadie parece interesado en mover la película.
Oh, tremendo.
Bueno, oye, uno acaba cansado. Luego sí. Explicaremos un poco este concepto de cansancio, que es muy importante en esta película. Finalmente, el director da un paso más, una decisión drástica, diría yo, que es que asume la distribución. Año 1974, asume la distribución.
Sí, sí, lo que estás contando es absolutamente el origen de lo que es el circuito actual ya instaurado de cine independiente, pues el completamente.
Se enfrenta, o sea, le planta cara al sistema entero. Es una apuesta cara y difícil. ¿Por qué? Cassavetes no tiene experiencia. Y como director de esta operación, además, pone a un chaval de 21 años, que era el administrador de una sala pequeña de Long Island, creo que era. Y tiene cero o nada de bagaje. Pero bueno, tiene ilusión, que es lo que Cassavetes defiende siempre, que el trabajo da resultado. Y desde aquí tenemos una frase que dejar a todos nuestros oyentes. No es nuestra la frase, es una frase que yo extraje de uno de los rodajes, que es que la mejor lotería es el trabajo. Bien. Compra unas cuantas copias. crea un departamento de atención telefónica para colocarlas. Gina, Peter y él dan entrevistas a Mansalva. Y aquí radica otra de las novedades de John Cassavetes, y por esto la verdad es que nos hemos emocionado aquí en I+B, sí. Creo hablar por todos, es que se establece un departamento encargado del mercado universitario. Repetimos, año 1974. Prácticamente impensable. ¿Por qué? Porque el director, según el director, los estudiantes son más receptivos con su obra. Todavía no están contaminados de ese ámbito industrial, comercial, de... ¿Tú qué quieres hacer? No, yo quiero trabajar en la United Artists, evidentemente. ¿Quién no lo quiere hacer? Pero ¿quién no quiere hacer otras cosas? Esta gente todavía tiene esperanzas de estar fuera y dentro a la vez. Vale. La experiencia es dura, no, durísima, pero es constructiva. Cassavetes aprende. Muchos exhibidores le estafan, bien quedándose con las copias o programándolas a su gusto. Queridos oyentes, incluso le roban la recaudación. Y pensaréis, ¿esto ocurre en Estados Unidos solo, no? También le timan en París. Le timan prácticamente por todo el mundo. Pero como hemos dicho antes, el trabajo es la mejor lotería y la cinta obtiene dos nominaciones a los Oscars. La de mejor actriz y la de mejor director. Evidentemente no gana ninguna estatuilla, pero obtiene lo que para muchos de nosotros es lo más importante, que es la victoria moral. He sobrevivido a este proyecto. He salido adelante con mi decisión. He cumplido lo que quería el director. Y puede que ningún crítico de este mundo me lo reconozca, pero yo sé que he hecho lo que tenía que hacer. Por otra parte, el film, y esto es la gran noticia, recauda más del doble de lo obtenido por Faces. Se proyecta con éxito durante más de 6 meses en diversas salas de todo el mundo y ha sido una de las películas independientes más importantes de todos los tiempos y también de las más taquilleras. Casi 12 millones de dólares en todo el mundo.
¡Qué barbaridad!
12 millones de dólares de la época. De esta forma puede costearse casi por completo sus dos siguientes proyectos. A raíz del éxito del film le ofrecen dirigir, que esto no lo sabía yo, sí. Alguien voló sobre el nido del cuco.
No me digas.
Le ofrecen dirigir, pero de ahí a lo hecho hay un trecho. Las negociaciones no salen bien y Cassavetes se ve fuera de la película. De nuevo, debido a las discrepancias con el estudio.
Sí, lo imagino, tal y como era él, no estaba para esas cosas.
No estaba, realmente Antonio no estaba. Ahora vamos a contar por qué. Una mujer bajo la influencia... Está claro que supone el mayor éxito de taquilla del director. Pero es una experiencia que marcó un antes y un después para él. Le dejó, queridos íberos, totalmente agotado. Cassavetes, en una entrevista a la que hemos tenido acceso, sí. Hace unas declaraciones muy duras. Él afirma estar aburrido, cansado, agotado del proceso artesanal de elaboración de sus películas. De las batallas que ha tenido que librar. Recordemos que es una persona que estuvo hospitalizada por una hepatitis infecciosa en los años 60, en el año 67, si no creo recordar mal. Ha sufrido mucho, ha estado sin dinero, casi le cuesta su matrimonio, ha sacado sus proyectos adelante, le han condenado a la marginalidad. Es una persona que... Hay una frase muy, muy grande en cine, que le ha visto la cara a Dios y el culo al diablo.
Sí, sí.
De esta manera.
Sí, sí, desde luego.
Bien, hasta aquí vamos a llegar hoy con I+B, en este caso con la sección Independientes para Siempre. A Cassavetes le enviamos un abrazo allá donde esté, porque la verdad, en este proceso de conocimiento del director, yo personalmente me he llegado a emocionar y he llegado a respetar la figura y lo que supuso este gran director para todos los que hoy en día somos rebeldes y seguimos haciendo lo que queremos. Muy brevemente, ya acabamos. En el siguiente programa lo que vamos a hacer es intentar desmembrar un poquito la dirección artística en una mujer bajo la influencia. En este caso hay novedades muy importantes y nuevos rasgos estilísticos en el guión, en la dirección de actores, etcétera. Bien, hasta aquí hemos llegado con I+B, con una mujer bajo la influencia. Os esperamos en el próximo programa. Y ya sabéis que no os digo hasta mañana ni hasta el otro día, porque aquí lo podéis escuchar cuando queráis.
E incluso hasta varias veces.
Exactamente.
Porque, oye, si necesitas una referencia a qué es lo que hacía Cassavetes y todo esto, pues te sirve de ayuda. Nada de utilizarnos como chuleta para los exámenes, ¿eh? Que ya luego sabemos aquí, a ver, ¿eh? No.
Y por último, un abrazo a todos aquellos independientes que estáis en la brecha, que lo estáis pasando mal, que estáis teniendo problemas. Fijaos en Joan Casavets, fijémonos en Joan Casavets y saquemos nuestros proyectos adelante. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo de parte de David Vega. Y Antonio Pérez me manda otro. Bueno, luego me va a mandar otro. El caso es que de todas formas aquí queda nuestra voluntad de seguir adelante, de ser rebeldes y de que viva el cine independiente, porque esto es I más B y esta es nuestra sección Independientes para siempre. Un fuerte abrazo.